Continuamos en Camacuá Diario y vamos a abordar en este bloque una temática que estamos profundizando en esta semana, que tiene que ver con el examen periódico universal al que se presentó Uruguay en la jornada del martes. Hubo en el Parlamento una presentación de diferentes organizaciones sociales y civiles que presentaban diferentes temáticas ante la ONU para poner en discusión y en debate muchas problemáticas que existen en nuestro país. Y una de ellas es la violencia basada en género. Y para eso vamos a conversar con Fabiana Condon, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, quien tenemos en este momento en línea. Bienvenida, Fabiana, gracias por estar.
Muchas gracias, Ignacio. Un beso para vos y la audiencia.
Un placer recibirte. Vamos a conversar un poquito sobre este tema contigo como experta en la materia. La violencia basada en género, una terminología que, si hablamos de la historia, digamos, de las normas, es bastante nueva. Contanos un poquito de desde cuándo se empieza a hablar de violencia basada en género y qué entendemos hoy por este concepto.
Bien, bueno, pues por suerte desde hace muchos años se viene visibilizando, ¿no?, lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito doméstico y también con las distintas formas como de violencia que sufren tanto mujeres como gurises por parte de las comunidades o de las instituciones. A lo largo de estos años sí ha ido cambiando, digamos, la terminología. Se ha logrado como reconocer que existe un problema como muy grave de violencia contra algunos colectivos que se expresan con profundidad en algunos ámbitos. ¿Te acordás que allá por el 2002 se logró que Uruguay tenga una ley, que en aquel momento era la ley de violencia doméstica, ¿no?, que reconocía que las personas también tienen derechos y que los derechos también valen en casa, que era una consigna que se utilizaba mucho de la red, como para visibilizar las vulneraciones de derechos que existían mujeres y gurises por parte de parejas, ¿no?, de padres o de madres, y también para reconocer a través de una ley las obligaciones del Estado de proteger a las mujeres y a los niños y a las niñas, y también como un instrumento, digamos, para que las personas accedan a la justicia, puedan denunciar su situación de violencia y logren respuestas de protección, digamos, y de atención especializada. Y bueno, y lo que fue, digamos, como transformándose a lo largo de los años es salir del concepto de violencia doméstica, ¿no?, salir del concepto de que era algo que solo acontecía en el ámbito de las casas o de las relaciones familiares, como para reconocer que esto es un problema estructural, que tiene que ver con relaciones desiguales de poder, y que esa desigualdad de poder se expresa en distintos ámbitos, en las casas, en las familias, pero también en las comunidades y en las instituciones. Entonces, el concepto de violencia basada en género es más abarcativa porque, de alguna manera, en su concepto enuncia la desigualdad estructural, ¿no?, que se genera en una sociedad machista, patriarcal, que, bueno, que en las estadísticas las muestra, ¿no? No solo son las mujeres y las infancias que viven más situaciones de violencia, sino que la desigualdad de género se ve también en los indicadores de desigualdad de acceso al trabajo, en los índices de desempleo, en la carga de cuidados que sobrecaen las mujeres, en la participación política que relega a las mujeres. O sea, hay múltiples expresiones de la desigualdad de género, la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, la explotación sexual y la trata son dos expresiones de esa desigualdad estructural, digamos, no las únicas.
Bien, clarísimo. Uruguay tiene desde el 2018 la ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que es un gran avance, pero que se reclama desde muchas organizaciones que no se aplica efectivamente o que no puede llegar a tener los efectos que se desean porque falta mucho presupuesto, por ejemplo. ¿Qué falta para que esta ley, dónde está el debe, digamos, para que realmente se pueda aplicar bien la ley?
Bien. Sí, una de las cosas que nosotras denunciamos en el informe que hicimos de sociedad civil al EPU, ¿no?, es sí, el incumplimiento del Estado uruguayo, digamos, de dar presupuesto para la implementación de esa ley. Que capaz que en esta pregunta que vos me decías como de cambios conceptuales, en la ley de violencia doméstica solo abarcaba el ámbito doméstico y la ley de violencia basada en género incorpora más directivas internacionales que también ubican al Estado uruguayo como responsable de brindar respuestas adecuadas en la prevención y la atención de las múltiples formas de violencia basada en género que viven las mujeres, niñas y adolescentes, pero también el Estado es responsable por omisión, que eso sería violencia institucional de género, cuando no da una respuesta adecuada. Entonces, la falta de presupuesto a las víctimas de violencia le significan no recibir una respuesta adecuada, ¿no? Cuando decimos falta presupuesto para la ley integral, significa que falta presupuesto adecuado para que existan servicios en todos los departamentos del país, con una cobertura, ¿no? No solo para las personas que viven en las ciudades, sino para las personas que viven en el interior. Falta presupuesto en lo que dice la ley, que tiene que haber una respuesta para la emergencia. Entonces, hay pocos refugios como de atención. Entonces, capaz que una mujer que está en una ciudad de alto riesgo de vida en Artigas, para acceder a una respuesta habitacional de emergencia para que, ¿no?, sea protegida, tiene que venirse a Montevideo o trasladarse a otro departamento del interior. Y el traslado para muchos le significa perder el trabajo, el desarraigo, ¿se entiende? Entonces, cuando decimos falta presupuesto porque faltan una inversión clara de servicios de atención para las mujeres, de servicios de atención para los niños y las niñas que viven en situaciones de maltrato, servicios de atención para las mujeres que son víctimas de trata sexual, pero también servicios de atención para los varones que son víctimas de trata laboral, que hemos visto, ¿no?, en estos últimos días varias como investigaciones y denuncias en cursos por trata como laboral. Y falta mucho en lo que tiene que ver con la ley integral, inversión en los juzgados especializados, en la fiscalía, para que la respuesta esté en tiempo y forma. Entonces, la ley en la letra, digamos, es muy buena, pero cuando no se dan los recursos económicos para que, ¿no?, para que los jueces puedan atender la carga de audiencias, ¿no?, que deberían de llevar adelante, cuando no hay inversión económica para que existan defensores de oficio para todas las personas que lo requieren y que no existan, digamos, fiscalías especializadas en todo el país, lo que sucede es que existen o respuestas ineficientes o respuestas donde el personal de la justicia no tiene formación en género, entonces muchas veces revictimiza, y además las cosas no suceden en tiempo y forma. Entonces se demoran las audiencias, se demoran las medidas, a veces no hay equipos técnicos en los juzgados, entonces no hay una valoración como adecuada, y de alguna manera la demora la sufren tanto las víctimas de violencia como también las personas denunciadas por violencia, ¿no? Entonces, el problema de cuando decimos no hay recursos económicos suficientes para la ley integral, hay una afectación de todo lo que es el acceso a la justicia, de todas las personas involucradas, y una afectación de todo lo que son las respuestas de atención y también las respuestas de prevención, ¿no? La educación, le falta mucho trabajar en lo que tiene que ver con la formación de su personal para respuestas de atención. La salud, también nosotros en el informe denunciamos, ¿no?, que la salud requiere una inversión clara en respuestas de formación para detectar las situaciones de violencia, para detectar indicadores claros de violencia sexual, por ejemplo, en niñas, todo lo que tiene que ver con la detección del embarazo forzado, una respuesta como adecuada por la protección para el abuso sexual. O sea, en síntesis, cuando decimos falta recursos para la ley de violencia, es que no se ha invertido claramente en lo que es la atención, la prevención y la persecución del delito.
Bien, ¿por qué te parece que el gobierno, o llamémosle así, más a grosso modo, la clase política, no ha atacado el tema, no ha invertido fuerte en violencia? Porque todavía no hay conciencia de lo grave que es el problema, porque se dice mucho, porque queda bien, pero se hace poco. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay dos cosas. Primero, a lo largo de estos años, sí, hay un avance, no solo en Uruguay, sino también a nivel del mundo, ¿no?, en lo que tiene que ver con el avance en la agenda como derecho. Pero lo que también, como tú decís, y nosotras identificamos, como la violencia de género y la violencia generacional son problemas estructurales, ¿no?, de una sociedad patriarcal, machista, adultocéntrico, ese adultocentrismo y ese machismo se expresa también en los decisores políticos y en las voluntades políticas para asignar recursos para un problema que es claramente muy grave, ¿no? Entonces, las resistencias se ven a veces en aspectos regresivos o de retrocesos, como significó la ley de corresponsabilidad, que nosotras ya hemos denunciado al Estado uruguayo por esto, ¿no? O estos avances de intentar modificar la ley de violencia basada en género, que son claras expresiones de retroceso, digamos, como normativo, que son explícitas, pero después están las otras resistencias. Se promulgan leyes, como pasó en gobiernos como anteriores, ¿no?, que se ajustan a las directivas internacionales, pero no se le asignan recursos. Entonces, no se avanza en lo normativo, pero se muestra la resistencia en no asignar los recursos adecuados. Entonces, si vos me preguntás, yo creo que hay un avance a nivel global, ¿no?, de avanzar en términos como de derechos, pero también hay un movimiento social regresivo en términos de derechos que se estuvo expresando, que, ¿no?, en todos los legisladores que votaron la ley de corresponsabilidad o los legisladores que votan por retroceder en las garantías normativas intentando modificar la ley de bienes de raza en género, pero también se muestra que no hay voluntad clara cuando no le asignás presupuesto. Entonces, hay lo que tiene que ver con la violencia de género, y se nota, y cuando nosotros decimos la violencia de género tiene que ver con la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, pero también está relacionada, por ejemplo, con la participación política, eso se ve cuando no se quiere votar la ley de paridad. ¿Se entiende? Entonces, no, el problema de la violencia de género en las casas, la trata de mujeres, el abuso sexual intrafamiliar, el acoso callejero y la violencia política y las resistencias a la participación política de las mujeres, no están separadas un tema del otro, porque cuando vos reconocés, como los problemas muchas veces los reconocés a partir de reconocer la desigualdad estructural y querer modificarla, y las personas que están en el poder, en el poder político o a veces en el poder dentro de las casas, no quieren que eso se reconozca para transformarlo. Entonces no quieren, y lo que hacen es no asignarle presupuesto. Claro. Para proteger a las mujeres, para proteger a los gurises. Claro. Porque quienes ejercen violencia, ¿quiénes son? En términos de violencia, las personas adultas hacia los chiquilines, ¿no? Entonces, sí, no se invierte, no se prioriza ese problema. Y bueno, cuando hay violencia de género, en los vínculos como interpersonales son los varones en relación a las mujeres.
Totalmente.
Entonces hay una resistencia que está muy atravesada por el lugar que ocupamos también en el problema, ¿no? Uh-huh.
Te consulto por algunas recomendaciones que ustedes hacen en este informe que presentaron al EPU de la ONU. Hay varias de ellas que apuntan al lado de la información, de que falta información en muchas áreas. Falta información de datos sobre femicidios, datos de calidad y oficiales, falta información sobre violencia basada en género, falta información para la ciudadanía. ¿Cuán importante es que esto se mejore?
Y bueno, es muy importante la información, porque con la información también reconoces el problema, reconoces la prevalencia del problema, analizás, digamos, como la cantidad como de situaciones, las haces públicas y también contrastás con la respuesta que estás dando a un problema, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, no está clara la información, ¿no?, pública de la cantidad de femicidios, de intentos femicidios, y con eso se puede como generar política pública. Solo se registran y se publican las cantidades de situaciones atendidas, pero por ejemplo no hay estudios de prevalencia sobre el maltrato y el abuso sexual contra niños y niñas. Entonces tenemos, el año pasado se publicaron 7.400 y algo situaciones de maltrato y abuso, que son solo las detectadas, pero no existe ningún estudio de prevalencia, ¿no?, sobre la expresión del problema. Y aún así, teniendo datos que son muy pocos, ¿no?, porque son solo de las situaciones que se registran y se detectan, y no de la prevalencia del problema, no hay una información accesible para que todo el mundo sepa que la respuesta de atención está muy lejos, incluso de abordar lo poco que se detectó. Por ejemplo, el maltrato y abuso, hay solo capacidad para responder al 10% de las situaciones que se publican y se detectan. Entonces, la información es clave para reconocer el problema, es un derecho que tenemos toda la ciudadanía, y también para definir una política pública adecuada a la magnitud del problema. Entonces, venimos llegando de atrás a las situaciones, ¿no? Además de que la ciudadanía no conoce el problema, a veces no conoce como los recursos y la respuesta que se da.
Bien.
Para el asunto.
Y te voy a hacer una última, Fabiana, otro punto que está incluido en sus recomendaciones o sus también formulado como preguntas al Estado sobre este tema. Ustedes formulan en tono de pregunta, ¿cuáles son los motivos por los que Uruguay no ha elevado la edad de 18 años para el matrimonio? ¿Cómo lo orientan y lo sugieren los mecanismos de derechos humanos? Hablamos un poquito sobre la relevancia de este tema.
Ese es un tema como central, y es absolutamente, y no tiene excusas que Uruguay no haya elevado la edad del matrimonio. A mí me parece que una primera dificultad de por qué no se hace es porque el Estado uruguayo no ha priorizado a lo largo de estos años el problema de la violencia y de la trata y de la explotación sexual contra niños y niñas. Realmente no ha sido un tema priorizado por ningún actor político y por el Estado a lo largo de este tiempo. Entonces creo que hay una falta de entendimiento de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser cuidados. El Estado, ¿no?, está obligado a garantizar las condiciones para que los gurises puedan desarrollarse en condiciones seguras, y el mundo entero entiende que un niño, que un adolescente tiene derecho a estudiar, al esparcimiento, al ocio, ¿no?, a generar, ¿no?, a que lo cuiden y a generar las condiciones, ¿no?, de fortalecimiento para el mundo adulto, y que el casarse, el vivir en pareja, es una actividad, digamos, de el mundo adulto, no de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Pensando en términos como de derechos de los chiquilines, lo que se, le significa a una persona el matrimonio, que el matrimonio trae responsabilidades así, ¿no?, pensadas para el mundo adulto, y en la vida en pareja o el matrimonio para cualquier persona en general le significa tiempo, ¿no?, y le significa tener como garantizadas las cuestiones por lo menos de autonomía económica y también como de tiempo para poder cuidarse, proyectarse en su vida adulta y crecer. O sea, para los y las adolescentes eso no debería de suceder, porque vivir en pareja cuarta, digamos, como el ejercicio de un montón de derechos, ya está demostrado, ¿no? El acceso a la educación, la continuidad educativa, para las mujeres la vida en pareja adolescente, ¿no?, le significa en general limitar el acceso a la continuidad educativa, cuando no continúan, ¿no?, poder seguir estudiando, ni que hablar si además en general comienzan a tener hijos en edades como muy tempranos, o sea, se limita la posibilidad de estudiar, después de tener condiciones de autonomía económica para después acceder al trabajo, y se profundiza la dependencia en la vida en pareja, y se profundiza la eventual situación como de violencia de género. Entonces, no solo tienen derecho a que el Estado no los obligue a casarse de alguna manera, porque cuando vos no le vas a dar matrimonio no generás garantías adecuadas de protección para los chiquilines, ¿no?, sino que les limitás el acceso a un montón como de derechos y desconocés la evidencia que ya existe, ¿no?, del impacto que tiene en las adolescentes mujeres y en los adolescentes el casarse a los 16 años, claro, que es lo que hoy está permitido con autorización. Entonces, no se entiende, o sea, debería de elevarse a la edad de 18 años comprendiendo que el Estado le tiene que garantizar a los y las adolescentes todos sus derechos, que los cuiden, que puedan estudiar, ¿no?, y que tengan como respuesta los derechos básicos, alimentación, cuidados, vida en familia. ¿Quiénes se casan hoy o viven en pareja en nuestro país? Por eso hay algunos discursos que son muy alejados de las obligaciones que tienen algunos parlamentarios de garantizar los derechos de los adolescentes. Se casan los adolescentes más pobres, uh-huh, viven en pareja y casan, obligan a casarse a las adolescentes, ¿no?, con personas como adultas que a cambio de techo y comida les imponen un vínculo sexual. Los y las adolescentes que tienen la garantía de vivir en familia, de ser cuidados, ¿no?, de ser protegidos en cuestiones elementales, tener una casa, comida y la posibilidad de ir al liceo o a la UTU o a donde sea, no quieren casarse, no quieren vivir en pareja. Digo, no quieren porque tienen derecho a otras cosas, ¿no? Entonces, perdón que me voy de la discusión abstracta del matrimonio en los 18, del mundo de los derechos de los gurises, ¿no? Entonces, nosotras hemos recomendado, perdón, y cierro ahí,
sí,
que Uruguay debería elevar la edad de matrimonio a 18 sin ninguna excepción, porque así lo dicen los organismos internacionales, sin ninguna excepción. Cualquier niño, cualquier adolescente, varón, mujer o disidencia menor de 18 años tiene que tener garantizados todos los derechos al desarrollo pleno de su adolescencia, pero el matrimonio para después, para lo que nuestra norma dice, que es mundo adulto, que es mayores de 18.
Clarísimo. Fabiana, te agradecemos mucho este rato, estos conceptos, la claridad de tus conceptos, y esperemos que el tema se siga hablando, que se siga problematizando, que esté en agenda, así que esperemos volver a hablar contigo próximamente.
Bueno, muchas gracias, Ignacio, a vos, a la audiencia y a las órdenes para lo que quieran.
Un abrazo.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.